Blog de notas. Estamos aquí en una nueva entrega de Hay Ambiente, hoy también enfocada en la importancia de la lucha por los derechos humanos, de la necesidad por la memoria, la verdad y la justicia, y la relación de todo eso con el derecho y la justicia ambiental. Estamos ya con nuestra columnista habitual, Natalia Carrao, bienvenida.
Muchas gracias, hoy en un día especial y también acompañada por Martín, que es co-coordinador del Programa Internacional de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, y que ya los va a saludar y las va a saludar, pero que bueno, que le solicitamos que nos acompañara para contar un poquito más de cómo es la mirada de Amigos de la Tierra Internacional respecto a la violación de los derechos de los pueblos y de los derechos humanos. Y cómo es la lectura y la perspectiva de este último contexto en América Latina, en donde el pasado reciente se mezcla también con procesos de escalada del autoritarismo y golpes de Estado de nuevas formas en varios países de la región, y cómo eso tiene muchísimo que ver con el territorio, con las luchas colectivas que se dan en los territorios por el agua, por la alimentación, por la tierra. No nos parece a veces que el pasado reciente y las dictaduras en el marco del Plan Cóndor no están conectadas con la realidad actual. Hay una narrativa que se quiere imponer de que eso es el pasado, que forma parte de un pasado bastante lejano, y en realidad no solo es reciente por las consecuencias y los impactos que tenemos en la sociedad hoy en día, por la necesidad y el reclamo legítimo y profundo de revivir la memoria, de poder alcanzar la verdad y de hacer justicia sobre eso, sino que además esas heridas en la sociedad y esas cuentas no pagas, ese saldo tan impune deja abierto marcos para volver atrás en ese sentido, para volver con procesos autoritarios, con golpes de Estado en el que está implicado el Estado, pero también están implicados otros actores, y eso también tiene bastante que ver con lo que ocurre en los territorios. Entonces, bueno, me animo a darle la bienvenida a Martín, porque Martín. Ya soy parte del programa también.
Martín Drago.
Bueno, muchas gracias, es un gusto estar aquí, y en nombre de redes también seguir agradeciendo el espacio en mi radio.
Adelante.
Bien, tengo el permiso.
Si nos querés contar un poquito cómo se conecta esta perspectiva de la solidaridad internacionalista de Amigos de la Tierra Internacional y también de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe con los procesos de pasado reciente, con la violación de los derechos humanos y con la perspectiva de los derechos de los pueblos.
Sí, para nosotros como organización que lucha o trabaja por la justicia ambiental, pero también social, económica, de género, es fundamental entender que las dinámicas en los territorios o el avasallamiento sobre los territorios no tiene una única dimensión, no es solo que se afecta a lo ambiental. Cuando una empresa aterriza en un territorio y despoja a gente, y destruye un territorio, no solo está destruyendo el territorio concreto, la naturaleza, sino el espacio de vida de comunidades, de pueblos.
Y se vulneran derechos fundamentales.
Y se vulneran, además de los derechos fundamentales de esas personas, en términos sociales o económicos, o de su acceso a un ambiente sano.
Al agua, a la comida, a tantas cosas
A los derechos económicos, sociales y ambientales, culturales y ambientales, ¿no? Entonces, para nosotros es súper importante plantear entender que la justicia ambiental implica necesariamente la lucha por la dignificación de la vida en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. Y que esto integra el reconocimiento de los derechos en las dimensiones esas, ambiental, social, económica, de género. Y que la necesidad de alcanzar esa justicia integral es parte de una disputa contra actores que aterrizan en los territorios, actores que aterrizan en los territorios para acumular capital, y para ello violan, como decíamos recién, sistemáticamente diversos derechos colectivos y derechos humanos individuales, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros es súper importante es parte fundamental de nuestra perspectiva eso. Nosotros no pensamos, Natalia y José y los que han pasado por acá ya han explicado esto de que para nosotros la lucha es en ese sentido amplio, integral, y no solo por lo ambiental o la naturaleza, ¿no?
Claro.
Entonces, es importante también para nosotros entender que esa concepción de los derechos humanos es parte de una concepción más amplia de los derechos colectivos, ¿no? Y cuando Natalia hablaba hace unos minutos del avance en Latinoamérica, pero podemos decir perfectamente que en casi todo el sur global, ¿no? De la criminalización, criminalización y violencia contra aquellos que defienden derechos, sean derechos a vivir en el territorio, derechos a articularse para participar políticamente en cualquier proceso. Pensemos lo que pasa en Colombia en estos días, o lo que pasa en Filipinas, y podemos perfectamente ver cómo esa cuestión de defensa de derechos colectivos termina siempre vulnerando esas iniciativas que vulneran los derechos individuales, porque terminan asesinando a gente que defiende derechos colectivos, luchas populares, ¿no? Entonces, es importantísimo para nosotros que tengamos en cuenta que la defensa de los derechos humanos, en el amplio sentido, sean estos los sociales, económicos, culturales, ambientales, es parte también de derechos colectivos. Y cómo hay actores que afectan sistemáticamente estos derechos, y cómo generamos mecanismos que nos permitan dar respuestas a esas violaciones, o construir alternativas, o articularnos para defendernos mejor, ¿no?
Y un poco considerando eso, porque claro, nuestra organización trabaja por la justicia ambiental y tiene una lectura de lo que ocurre en los territorios a manos de determinados actores. Y cómo eso se enlaza con el poder del Estado, que ejerce el Estado, y las formas que toma esa violación de los derechos humanos. Ahora, esa perspectiva también explica la importancia de abordar el tema, la importancia de la defensa de los derechos humanos y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué es esto de la solidaridad internacionalista? ¿Qué pasa cuando ocurre una violación de derechos humanos o de derechos colectivos en los territorios, vinculando a una organización territorial, a una comunidad o a otros actores sociales? ¿Qué alarmas se despierta a nivel internacional y qué pasa con esa respuesta que hay, que fue parte de la lucha contra la impunidad y la lucha contra la dictadura acá en el Cono Sur y en otros países que lo vivieron, la importancia de visibilizar el tema en el exterior y de generar mecanismos de respuesta frente a eso? Entonces, importa la lectura que se hace del momento. No vivimos en los años 60, 70, 80, no estamos enfrentando hoy dictaduras de ese tipo, uh-huh. Enfrentamos otros procesos autoritarios que también se pueden calificar o tienen características de dictadura, y al mismo tiempo necesitamos dar una respuesta a eso, y eso tiene que ver con es eso a lo que nos referimos cuando nos referimos a la solidaridad internacionalista. Entonces, hay una perspectiva, hay una respuesta y hay una serie de mecanismos construidos. No vamos a aburrir ahora, digamos, con hablar cómo es que Amigos de la Tierra Internacional responde a esto, porque hay una serie de mecanismos, instrumentos creados para eso, pero sí es importante decir cómo nos articulamos para dar esa respuesta y por qué es importante esa articulación para dar la respuesta, y ha ocurrido en otros momentos. Para nosotros el 20 de mayo en Uruguay representa claramente el Plan Cóndor, el terrorismo de Estado, los crímenes de lesa humanidad, los militares que siguen impunes, sin ningún juicio o con privilegios que no tiene ningún otro criminal, digamos, común. Pero si nosotros salimos de frontera y vamos al momento actual, al 2022, esto se conecta con esas otras realidades. La impunidad existe en los territorios y las formas en que toma esa impunidad y las formas en que se ejerce en los territorios tiene un enlace con el Estado, que sigue siendo el responsable, por supuesto, pero también con otros actores. Transnacionales, nacionales.
Sí, es súper interesante esto que planteas, Natalia, porque además permite, en esta comparativa que vos decías de, por ejemplo, las épocas de las dictaduras, ¿no?, que vivió el Cono Sur con la actualidad, a veces es mucho más difícil reconocer estos mecanismos autoritarios en lo que son democracias, ¿no? Porque, y sin embargo ocurren, porque en las épocas de gobiernos de facto es muy evidente, pero sin embargo hay un montón de mecanismos que se siguen perpetuando hasta hoy. y que es más difícil a veces ponerles un rótulo, pero que siguen ocurriendo, y por eso lo que ustedes comentaban del trabajo que hacen es fundamental.
Sí, claramente. A mí me parece, Martín, que está bueno compartir que dónde se expresa esa solidaridad, qué significa conceptualmente, políticamente hablando, uh-huh. el peso que tiene en el trabajo que nosotros hacemos por la justicia ambiental el componente de la solidaridad, que hay se dispara de muchas formas. Podríamos hablar un programa entero sobre eso, porque de verdad, y de hecho hay gran parte de esos instrumentos y mecanismos consideran la exposición que viven hoy compañeros y compañeras por la lucha, por luchar por su territorio. Estoy hablando de la exposición de riesgo de vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, la solidaridad no solo es ser solidario con esa lucha y expresarlo, sino también qué respuesta se da siendo una organización internacional con estructuras regionales a esa realidad que vivimos. Amigos de la Tierra Internacional tiene una respuesta concreta frente a eso, que parte de esa mirada y cómo es que se expresa en el trabajo que se hace desde los programas internacionales en articulación.
Sí, porque un poco lo que decías vos, Natalia, recién, esto de la necesidad de dar respuestas articuladas a problemas que están articulados, ¿no? Si estamos teniendo un sistema global que viola derechos en distintos espacios, necesitamos articular respuestas globales, ¿no? A problemas que son de ese estilo. Y por lo tanto, lo que decías de las empresas transnacionales como actor central también requiere resistir de manera articulada. Pero también vos decías algo hace unos minutos sobre cómo las dictaduras de los 70, 80 o de los 60 inclusive en la región fueron parte de un plan regional, ¿no? En el marco de una disputa geopolítica internacional, y fue un proyecto regional que impuso transformaciones sociales y económicas muy fuertes, que son las que nos permitieron después despojar territorios, afectar de... Y para eso violaron todos los derechos que necesitaron violar, ¿no? Entonces, no solo los derechos humanos entendidos así como en general se entienden, sino los derechos al territorio. Si pensamos en procesos como el colombiano, ¿no? Más allá del conflicto interno, que la imposición del agronegocio en Colombia ha desplazado más de 8 millones de personas, bueno, el proyecto político económico llegó para eso. Entonces me parece que es importante también no perder la dimensión de lo que fueron el impacto, la dimensión del impacto económico y además del político y social que tuvieron las dictaduras, ¿no? Entonces, para nosotros, en esa lógica de entender que necesitamos articular respuestas a nivel global o regional, la solidaridad es un principio fundante de esa respuesta, ¿no? Es decir, si nosotros entendemos que la lucha de otro pueblo es nuestra lucha, es desde ahí que construís mecanismos que puedan ayudar a dar respuestas, ¿no? Pero ayudar a dar respuestas no solo decir, bueno, yo puedo generar un mecanismo para sacar a algún compañero o compañera de su territorio concreto porque tiene un riesgo de vida, que sí es fundamental, pero no es una respuesta estructural, sino cómo articulamos construcción de visión, construcción de resistencia colectiva y articulada a esos proyectos, a esos proyectos globales, ¿no? Cómo eso se hace a nivel de Naciones Unidas, intentando dar disputa contra relato, contra narrativa de la salida de la crisis alimentaria son los transgénicos, por ejemplo, cuando claramente no es por ahí, cuando el problema del hambre no es que no haya alimentos, sino la concentración de los alimentos. ¿Cómo articulamos en otros espacios de Naciones Unidas para generar normas que puedan hacer responsables a las empresas que violan derechos humanos? Y ahí estamos trabajando en un instrumento internacional, un tratado internacional para generar un marco vinculante que pueda llevar a las corporaciones que violan los derechos humanos a ser responsables. Es decir, cómo vas construyendo colectivamente, articuladamente, en base a la solidaridad, esas respuestas a un sistema que nos oprime, ¿no? Pero además de manera articulada con diversas formas de opresión. Y ahí nosotros ahí rescatamos siempre el trabajo de diversos movimientos sociales a nivel global, que siempre han puesto esta necesidad de transformar estructuralmente para poder dar la disputa por estos derechos, pero ahí el movimiento feminista en la última década ha venido a mostrarnos mucho cómo la necesidad de dar vuelta a la taba es fundamental. Porque veces dicen, no, esto de cambiamos todo, no cambiamos nada, capaz que es mucho, pero sí es importante entender que o hay transformación estructural o las violaciones de derechos humanos van a seguir existiendo, porque el sistema está construido sobre esa violación de los derechos, no necesariamente, como decías vos recién, Diego, sobre el asesinato, uh-huh, pero sí sobre el hacer que diversos grupos de gente, sea por racismo, sea por discriminación por género, sea por xenofobia, no acceden a derechos básicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el sistema está construido sobre la exclusión, sobre la opresión, sobre la explotación. Entonces, o transformamos eso o va a seguir habiendo violaciones de derechos humanos.
Y ese componente estructural del que vos hablabas, Martínez, también lo que explica que se hayan buscado diferentes caminos para alcanzar la justicia, ¿no? Al menos un poco. Y hay un paralelismo también en la lucha por la defensa de los derechos y contra la impunidad hoy en materia de justicia ambiental con los caminos recorridos por las organizaciones de madres y familiares de detenidos desaparecidos en varios países de la región, ¿no? Se toca todos los espacios que se pueden tocar, la incidencia se realiza en todos los lugares donde se puede y la respuesta sigue siendo de no alcanza con una comisión, ¿verdad? No alcanza solo con eso, la justicia tiene que activar. Bueno, si quisiéramos llevarlo al plano de la justicia ambiental, es un poco lo mismo. Existen mecanismos que son insuficientes a nivel nacional, que en gran parte de los países son accesorios y funcionales al poder político y empresarial. Por tanto, no tienen una respuesta real ni estructural a la violación de los derechos humanos, sino que es simplemente una careta para decir estamos buscando, estamos haciendo lo posible, pero no lo van a hacer, porque eso implica entregar la base del poder, que es la que reproduce la violación a los derechos humanos y los derechos colectivos en los territorios. Y al mismo tiempo se activan espacios internacionales o se intentan construir respuestas internacionales. Y esto del tratado vinculante que traía Martín es un poco el ejemplo. Naciones Unidas se supone que es el organismo multilateral de defensa, de construcción, de política en materia de derechos humanos, que construye política alrededor de eso y también establece mecanismos en donde los Estados se sienten a dialogar. Claramente tenemos un problema también en la ONU, ¿no? Porque ahí tampoco tenemos protegidos los derechos humanos ni los mecanismos están claros. Pero es un espacio de incidencia y este tratado vinculante es una de los componentes que hace a esas respuestas desde la solidaridad internacionalista que promueve Amigos de la Tierra Internacional. Y vamos a hablar más adelante en otra columna de Hay Ambiente sobre el tratado vinculante, pero justamente coloca en el seno de la discusión la necesidad de tener una respuesta desde la justicia, desde la reparación, desde el acceso a la información, de dos componentes que se cruzan en la perspectiva de Amigos de la Tierra Internacional. Por un lado, las empresas transnacionales y la identificación de ese actor como ejerciendo ese poder sistemático, global, regional, local, y los impactos que eso tiene en el territorio y la necesidad de generar obligaciones claras y vinculantes, obligatorias, medidas obligatorias que tienen que cumplir y sanciones reales cuando ejercen violaciones de derechos humanos. Entonces, por ahí están algunos de los caminos que, si queremos recordar, también las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos de los diferentes países del Cono Sur que compartieron lamentablemente las dictaduras han ejercitado para poder llegar un poquito más a la justicia y rebajar un poco el poder de esa impunidad. Y de la mano de la solidaridad internacional también, porque bueno, las exiliados y exiliadas que estuvieron en otros países movieron mar, cielo y tierra para poder saber algo de sus compañeros, de sus amigos, de sus familiares que estaban acá, que estaban presos, que fueron secuestrados, torturados, asesinados, y eso también levantó un poco el velo, ¿no?, de la impunidad. Hizo algo, no es suficiente claramente, pero hizo algo. Y hoy estamos acá hablando de justicia ambiental, pero eso está en nuestro pasado, y cuando hablamos de la violación a la no concreción o el no goce de la justicia ambiental, tenemos que hablar también de ese pasado reciente y de cómo eso hiere y obstaculiza de alguna manera poder alcanzar la justicia ambiental en articulación con las otras justicias, que es un poco la perspectiva que siempre trae que traemos nosotros como redes y como parte de Amigos de la Tierra Internacional.
Sí, pero además por dos cosas. Una, si pensamos en los juicios a los violadores de derechos humanos en otras partes del mundo para lograr que sean encarcelados cuando en sus países no pueden ser encarcelados, como pasó con Trócoli, Eso es un proceso de solidaridad internacionalista. Tenés organizaciones en Italia empujando para que la justicia italiana haga responsable, lleve a la cárcel a alguien que en este contexto no puede estar. Bueno, ese es un ejemplo de, claro, de cómo construir solidaridad. Y cómo construir, no, cómo implementar solidariamente una respuesta a algo. Pero después también, en este avance global de la derecha, avance conservador que estamos viviendo, se ven retrocesos también en términos de los derechos ya conquistados, ¿no? Y en Naciones Unidas pasa bastante. Yo no voy a aburrir ahora con procesos concretos, pero pasa que en varias negociaciones vos estás sentado negociando textos sobre recomendaciones de lo que sea y tenés que ponerte a discutir si incorporar o no textos que están en la Carta de Derechos Humanos, en textos ya aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de las de salud sexual y reproductiva, cualquier cosa que sea derecho de la gente está en disputa. Y estos son, por ejemplo, los grandes países promotores del agronegocio son los que más resisten que se incorpore cualquier lenguaje vinculado a derechos en documentos que inclusive son voluntarios, ni siquiera vinculantes, voluntarios de Naciones Unidas. Entonces vos tenés un ataque por muchos lados, ¿no? Un ataque, porque también es cierto que la concentración de poder, la concentración de poder económico, político, también genera más violaciones de derechos humanos, es algo bastante sabido, ¿no? Entonces vos vas viendo cómo empujan por todos lados.
Claro.
Entonces vos tenés la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia ha concentrado poder, ha concentrado riqueza y sigue excluyendo gente a partir de que de violar sus derechos humanos, ¿no? Entonces me parece que ahí es importante no perder de vista que tenemos que, es fundamental la verdad, la memoria y la justicia para seguir construyendo para adelante, es fundamental, pero también es fundamental no perder de vista que estamos retrocediendo en un montón de cuestiones que dábamos por más o menos sentadas, ¿no? Entonces no es solo, es fundamental, me parece, eso.
Y la lucha es permanente, ¿no?
Claro.
Porque lo que relatabas respecto a lo que sucede hoy en foros internacionales, tener que recordar la Carta de Derechos Humanos Fundamentales o tener que defender en un organismo como la ONU derechos básicos, ¿no? Es no solo te muestra el retroceso, sino la necesidad de mantener de manera constante la lucha por los derechos humanos atravesada con las otras luchas y de forma permanente y sostenida.
Eso, algo que nos queda de la columna de hoy también es eso, ¿no? Reivindicar el trabajo permanente de todas las personas que están ahí agrupadas en organizaciones sociales. Por el derecho ambiental, por la justicia ambiental, pero por los derechos humanos y en esto también de que ninguna lucha anula la otra, ¿no? Que está todo es en red, digamos.
Tal
y
cual,
que todo Julián. Está vinculado entre sí.
Y es un poco eso lo que nos lleva también a sumarnos todos los 20 de mayo como organización, como redes, a la Marcha del Silencio convocada y este año también a la iniciativa de las 22.000 fotos de detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas que también van a ver con compañeros y compañeras de redes en la marcha aportando algunas de esas imágenes y bueno, nada, eso, a estar ahí.
Exacto, es además una iniciativa del colectivo Imágenes del Silencio, que recuerden que cualquiera que esté interesado y que vaya a participar de la marcha, ya sabe la que se hace acá en Montevideo, que es la principal, sino todas las que se hacen a lo largo del interior, que son muchas.
Que son más de 20.
Sí, pueden entrar a imagenesdelsilencio.uy y ya si tienen la posibilidad de tener un acceso a una impresora para hacerlo en formato material, pero si no, mismo con el celular, es súper sencillo descargar la imagen y a la hora de marchar poder justamente mostrar uno de los rostros de los 197 detenidos desaparecidos. Así que un verdadero gusto que nos hayan acompañado nuevamente en una entrega de Ahí Ambiente.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Martín Drago, coordinador internacional de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra. Un gusto haberte recibido hoy en la columna Ahí Ambiente aquí en Comunidad UDELAR. Y Natalia, nos reencontramos en 15 días.
Un gusto. Gracias.
Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.